Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos. Sábado a la mañana, sábado de invierno, juega la selección en un rato, a las 11 de la mañana va a enfrentar a Francia por los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Radio Nacional tiene una transmisión especial con el relato de Romero, con Carlos Ares y todo el equipo desde Rusia. Pero nosotros los invitamos a hablar de educación una hora porque este espacio se dedica exclusivamente a analizar historias, hablar con funcionarios, hablar de proyectos educativos y, como hacemos siempre, rescatar lo más lindo que tiene la escuela en cualquier ámbito del país. Estoy con Noé Funcheira. ¿Qué haces, Noé?
Hola, Dani, buen día.
Trajiste una nota hoy muy, pero muy conmovedora, que es la historia de Axel.
Sí, un chico que la verdad nos invita a pensar qué es lo que nosotros hacemos, bueno, en el caso de los docentes, en el caso de uno como alumno, qué hacemos nosotros para acceder a la educación. A veces pensamos que, bueno, que levantarse temprano o algún paro o lo que sea. Y este chico cruza 3 kilómetros, cruza 2 arroyos, camina 3 kilómetros a la ida, a la vuelta. Todo para llegar a las clases.
Bueno, él, como el conjunto de alumnos que conforman esa escuela ahí en la provincia de Misiones, hay 80 alumnos. Pero vamos a hablar de este tema, que es la nota con la cual vamos a tratar de cerrar el programa, porque es muy conmovedora. También vamos a hablar de indicadores educativos en la provincia de Buenos Aires. Atención, porque por primera vez vamos a tener todos los años un informe anual sobre cuántos alumnos repiten en la escuela de la provincia de Buenos Aires, cuántos alumnos tienen sobre edad escolar, cuántos abandonan, cómo miden la calidad educativa. Es muy interesante un informe que presentó el gobierno de la provincia de Buenos Aires que lo vamos a abordar hoy en el programa.
Y además lo que te permite tener datos es poder tomar decisiones.
Claro,
o sea, no
supuesto.
Hay que olvidarse de eso. Uno, cuando tiene acceso a información, por eso vale tanto, puede tomar decisiones. Entonces, para mí, eso es lo que, además de que rescato el trabajo, rescato eso, que de cara a futuro podemos tomar mejores decisiones.
Con datos fehacientes, pues se pueden hacer buenos diagnósticos y después las decisiones esperemos que sean las correctas. Y vamos a hablar también con dirigentes gremiales porque queremos saber cuál es la posición de algunos sindicatos respecto a este polémico proyecto de la creación de la universidad para formar docentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, conocida como UNICABA. Bueno, quédate ahí, una hora para hablar de educación aquí en Radio Nacional, la radio de todos.
Nuevo programa, bien aprendidos, por la radio de todos.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Estamos a horas nada más del partido de Argentina con Francia por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Transmisión en vivo que va a ser Radio Nacional desde Rusia, con una previa, ahí está Carlos Ares con todo el equipo, compañeros de la radio, para una transmisión histórica. Pero seguimos hablando de educación, porque ese es nuestro programa. La semana pasada se presentó, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, una especie de anuario con estadísticas e indicadores educativos. Creo que ahora le vamos a preguntar a nuestra entrevistada, creo que es la primera vez que la provincia de Buenos Aires cuenta con un análisis detallado, con indicadores precisos sobre el estado de la educación bonaerense. Estamos en comunicación con Agustina Blanco, directora de Evaluación y Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires para hablar de este tema. Agustina, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buen día.
Buen día, Daniel. Un placer saludarte.
Bueno, contanos, en principio, esta presentación, que ahora vamos a ir a los datos precisos, pero es la primera vez que la provincia de Buenos Aires tiene presenta un anuario con indicadores oficiales respecto al estado de la educación.
Es así, es correcto. Más allá de que los datos, algunos de ellos sobre todo, de igual modo eran públicos, o la provincia los hacía públicos o la Secretaría por ahí de Nación también los puede hacer públicos, pero es la primera vez que están compilados y con un análisis concreto y se acaban de publicar, pero además hay una resolución que lo que indica es que se van a estar publicando de acá en adelante todos los años en el mes de junio, justamente para que la sociedad tenga total acceso a ellos, y esto va desde ya en vías de ser más transparentes, de rendir cuentas a la sociedad y por sobre todo de como gobierno de algún modo hacerse cargo de que realmente el dato lo que debe servir es como el puntapié inicial para tener un rumbo claro, siempre pensando en la mejora del sistema.
Bueno, este informe anual se llama El Estado de la Escuela en la Provincia de Buenos Aires. Es el primer informe y por lo que entendemos todos los años, más o menos a esta altura del año, vamos a tener un informe actualizado.
Exactamente.
Bueno, ¿cuáles son los datos, los primeros datos que llaman la atención, de acuerdo, que uno puede prestarle atención para mejorar o que, digamos, que pueden resaltarse dentro del conjunto de indicadores que aportó este informe?
Bueno, como primera medida, en este informe se han incluido tres tipos de datos. Primero, lo que tienen que ver con indicadores de eficiencia interna, lo que muestra un poco la dimensión del sistema educativo de la provincia. Esto quiere decir cantidad de escuelas, cantidad de alumnos, cuántos alumnos están en escuelas estatales, privadas, en lo que es educación común, educación superior, en fin. También datos que tienen que ver con repetencia de los chicos con abandono, en fin, todos esos son los números que muestran un poco la dimensión y, como bien decía, la eficiencia interna. Por otro lado, el segundo grupo de datos apuntan a lo que es aprendizaje de los estudiantes y, como tercera medida, a lo que tiene que ver con el gasto educativo en la provincia. ¿Qué podríamos resaltar de esto? En principio, si quisieras, Daniel, por ahí detenernos un poco en aprendizaje, aún si esto está todo basado en lo que son los datos de la prueba estandarizada a nivel nacional, que es la prueba Aprender, qué es lo que este informe decidió incorporar, porque en el fondo es la prueba que hoy nos permite tener el comparativo, ¿no?, la evolución histórica desde el 2012 hasta el año pasado, digamos, que fue la última prueba Aprender 2017, perdón. Así es que ahí lo que podríamos destacar es lo que de algún modo ya la prensa ha hecho público y es, por un lado, una gran debilidad particularmente en el área de matemática, quizás si tuviera que destacar algo, desgraciadamente es eso, hay una debilidad importante y profunda que de hecho es a nivel país.
Que no desentona, claro, con el nivel de otras provincias, ¿no? Porque esto ha dado, las pruebas a Aprender demuestran eso a nivel nacional.
Exactamente, de hecho, Provincia de Buenos Aires, al ser tan grande, o sea, al tener una dimensión tan grande, es casi todos los datos de aprendizaje de la provincia son muy, muy similares a los datos a nivel nacional, porque es una muestra muy representativa, digamos.
Sí, recordemos que la provincia de Buenos Aires nuclea el 40% más o menos de la matrícula de educación de todo el país.
Exactamente, tal cual. Uh-huh. Por eso es que es la muestra que de algún modo siempre va a estar muy, muy paralela a lo que son los datos nacionales, pero bueno, matemática, como decía, lo que muestra de algún modo es que a nivel, digamos, agregado, hay un 68% de estudiantes del último año de secundaria que no alcanzan los niveles que podríamos decir aprobados, claro, de la materia. Esto de algún modo se profundiza si lo podemos desagregar según nivel socioeconómico de los estudiantes. Y lo más preocupante es cuando nos detenemos en el nivel socioeconómico bajo de los chicos, donde lo que estamos viendo es que un 87% del último año de secundaria no aprueban la materia. Aún así, si vamos a los niveles socioeconómicos altos, hay también un 44% de chicos que no lo aprueban en el último año de secundaria. Esto quizás sería, como hemos dicho y ya se ha hecho público, el dato que más preocupa. Por otro lado, también vemos que en lengua ha habido una mejora significativa, sobre todo entre 2016 y 2017. Esto también es a nivel nacional, pero lo quisimos destacar en nuestro informe porque ha sido una gran noticia para este año. Sí. No todo ha sido negativo, digamos.
No, por supuesto. Y sin duda uno de los datos que más llamó la atención, por lo menos a la prensa especializada, son los datos que tienen que ver con la repitencia del abandono en el nivel secundario. El 20,5% de los chicos sufren o repitencia o abandono, creo que es 15,4% la repitencia y 5% el abandono, y hay un 43% de sobreedad, es decir, chicos que con edad avanzada para el año que están cursando.
Sí, si quisieras me detengo un poquito ahí, porque lo que estás diciendo es tal cual, es también algo que nos debe ocupar, digamos, no nos basemos en la preocupación, pero este dato lo que tiene realmente es iluminar un poco la decisión fuerte de todas las escuelas de hacer hincapié en que los chicos realmente no pueden seguir, bueno, al abandono ni hablar, esto es más que aceptado, pero en términos de repitencia, sí, que hoy ya se sabe que la repitencia es de algún modo lo que anticipa un alto riesgo de abandono, la repitencia ha demostrado que no mejora aprendizajes, es algo sobre lo que las escuelas y junto con el gobierno de la mano acá debemos acompañarnos como para poner en juego estrategias que mejoren estos indicadores. Vos comentabas, en el caso de escuelas estatales secundarias, Daniel, hay un 15% de repitencia. Uh-huh. En el caso de escuelas privadas secundarias, un 4% de repitencia. Este 15% es demasiado elevado. Son demasiados los chicos. Pensate que de cada 100, todos los años repiten 15 chicos.
Claro.
En el nivel secundario. En el caso del abandono, de cada 100, todos los años abandonan 5. Pero esto, si se tiene en cuenta, mirado desde otro lugar, esa era la tasa de abandono, pero si tenemos en cuenta la tasa de la terminalidad, que lo que mide es de un mismo grupo de estudiantes que comienzan un primer año de secundario,
sí, mide 5 años
después. Mismo grupo, 6 años después, sí, en el caso de provincia, que tenemos 6
claro,
años secundarias,
claro.
Claro, solamente el 52% se está graduando, quiere decir claro, que claro, se gradúa el 52% 6 años después en tiempo y forma. Uh-huh. ¿Qué ocurrió en el camino? Lo que veníamos diciendo, chicos que repiten, por supuesto chicos que abandonan, pero además hay muchos que terminan sexto año y no se titularizan, no les quedan pendientes 2, 3, 4 materias. Años después pueden volver y graduarse, pero es otro de los indicadores que nos dice, acá tenemos algo importante que hacer. No da lo mismo para un chico que tenga o no tenga su título, porque le afecta después en posibilidades de trabajo, en posibilidades de estudio. Entonces son todos indicadores que lo único que debieran hacer es a donde estamos apuntando, que es iluminar aquellos puntos que son focales para realmente poner en juego estrategias para mejorar estos indicadores.
Agustina, por algunas notas que tuve que hacer en los últimos años con países de la región respecto a la publicación de indicadores educativos, en algunos países los indicadores que se publicaban, sobre todo en Latinoamérica, no eran buenos como estos que vos estás relatando en la provincia de Buenos Aires, o no eran los deseados, tuvieron un efecto positivo en lo que tiene que ver con la demanda social respecto a la educación. Es decir, publicar datos educativos permanentemente, informar a la sociedad sobre el estado de la educación, tanto en términos de calidad como en términos, como lo que hablábamos recién, de repitencia, de abandono, de, digamos, indicadores que tienen que ver cómo está funcionando nuestro sistema educativo, en algunos países han tenido el efecto positivo de generar una demanda social alrededor de la educación, lo cual termina siendo, desde mi punto de vista, es positivo, y te traslado la pregunta a vos como especialista, por supuesto que sabes más que yo, si esto puede ser bueno para mejorar la calidad educativa en el futuro.
Sin duda, estoy de acuerdo con tu apreciación, con tu observación. Sí, en principio, el informar a la sociedad, y de algún modo, y creo que acá también está esa intención inherente, lo que queremos es generar una cultura, ¿no es cierto?, de la información, una cultura de los datos abiertos, públicos y transparentes, porque si no pareciera como que las cosas se naturalizan, son cosas de las que no se hablan más, y como bien decís, quizás eso también tenga este efecto de no tener suficiente demanda social. Nosotros inclusive como gobierno lo que más querríamos es que nuestra sociedad esté reclamando, esté demandando, esté exigiendo, así debe ser. O sea, los datos, como decía, son datos que en muchos casos no son datos positivos, lo que estábamos comentando, la repitencia, lo que decíamos del aprendizaje de matemática, inclusive, qué sé yo, niveles de inversión que se venían realizando, que pueden mejorarse. Es importante que la sociedad demande, pero para eso necesita estar mucho más informada. Así que sí, de acuerdo con vos, en muchos países esto ha sido el caso desde ya, y esperamos que acá también, que la sociedad se involucre más, porque la educación, como sabemos, Daniel, es un emprendimiento de altísima complejidad, siempre implica largos plazos, siempre. Entonces también mantener todos los años un informe como el que acabamos de publicar quizás permita también a la sociedad poder tener un comparativo de distintas gestiones. Si se hizo un gasto, por decirte, ¿no?, en infraestructura de tal magnitud en tal año, ¿cómo puede ser que tal otro año eso haya disminuido? Te estoy poniendo cualquier pregunta.
No, claro, seguro. ¿No
es cierto? Pero digamos, es algo que la sociedad debiera estar atenta, debiera estar monitoreando y debiera también exigir mayor continuidad entre un gobierno y otro, ¿no? Porque de nuevo, la educación siempre debe pensarse como política de Estado por los plazos que implica.
Y rompe también con un viejo esquema, no solo de Argentina, sino de muchos países, reitero, de la región sobre todo, de esconder las malas noticias. Esta idea de no contarle a la sociedad que funciona como para que el status quo siga funcionando. Y a mí me parece muy positivo que los gobiernos educativos puedan mostrar el estado real del sistema educativo, de las escuelas, de los aprendizajes de nuestros alumnos, porque más allá de la demanda social, es información pública y el acceso a la información pública es un derecho también, ¿no?
Totalmente. Y si me permitís,
sí,
también quiero por ahí pararme un poco en lo positivo que pueden llegar a traer informes de este tipo. Nosotros, digamos, al haber tenido una posibilidad mayor de hacer un análisis más riguroso de los datos, tratar de además de mejorar los datos, porque no todo dato es un dato bueno, a veces hay que rastrear, digamos, otro montón de información hasta ver cuál es el dato cierto. Bueno, este informe nos ha implicado muchísimo trabajo para eso, para llegar a decir, bueno, sí, sabemos positivamente de este 15% se puede demostrar, no es algo, digamos, que hoy por hoy tiene demasiada incertidumbre. Hay otros datos que sí sabemos que debemos mejorar nosotros mismos. Por decir, el dato, el abandono, es un dato que debemos mejorar, y el año que viene estamos yendo en la provincia de Buenos Aires hacia una nómina de alumnos, por primera vez, nombre y apellido de cada uno de ellos, que nos va a indicar mejor si lo que tenemos hoy medido del 5% es un dato que quizás tiene algún tipo de diferencia cuando tengamos el dato más detallado. Pero vuelvo a lo positivo que te quería mostrar, y es justamente en este trabajo, digamos, de investigación más rigurosa de los datos, también nos permite hoy tener bien claro qué regiones de la provincia, inclusive qué distritos de la provincia, están disparando muchos mejores resultados. Caso del aprendizaje, por ejemplo. Tenemos hoy por hoy bien identificado qué distritos, como a nivel sistema, ¿no es cierto?, digamos, distritos completos, evidentemente están haciendo algo que les está dando mucho mejor resultado. Entonces estamos visitando cada una de estas escuelas, estamos haciendo un segundo informe, que es un informe de buenas prácticas, que ya no lo tenemos que traer importado de otro país, sino sale de buenas prácticas de nuestras propias escuelas. Y acá estamos viendo cosas realmente maravillosas que estamos sistematizando. Uh-huh. ¿Cuáles son las cosas que todas las escuelas que, por ejemplo, están dando bien en matemática, aún siendo escuelas de muy alta vulnerabilidad, y eso sistematizarlo y compartirlo con el resto e incorporarlo en lo que son, digamos, las áreas de gobierno, ¿no?, en formación continua y demás, nos da un insumo muy valioso. Así es que informes de este tipo deberían y ojalá despabilen más a la sociedad. Por otro lado, dan luces al propio sistema y por otro lado nos permite tener objetivos claros de dónde es que debemos mejorar, dónde debemos asignar mejor los recursos. Tiene valor, digamos, en muchos aspectos.
Y nos permite a nosotros, los periodistas, tomar estos datos que aportó el Estado de la Escuela Bonaerense 2018 y más adelante compararlos con lo que ustedes publiquen o con el gobierno provincial publique más adelante, para ver la evolución de los mismos. Por eso digo que es muy importante tener esta información para poder informar a las familias de cuál es el estado de la escuela y cuál es el estado de los aprendizajes de sus hijos. Me parece muy importante, por eso estaba con muchas ganas de hacer esta entrevista. Bueno, Agustina Blanco, directora de Planeamiento Educativo de la Provincia de Buenos Aires, gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
Por el contrario, muchas gracias.
Hasta Daniel. Luego.
Adiós.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un dato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en una tarde.
son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me toma por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita de los muertos, alguien que lo pago limpiar. Pero venga lo que venga, para bien o mal. Encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si ya agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna escapándole a las sábanas, tu sexo a la deriva y esta loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Lora, 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 sopla la vela y toma que tu apago el televisor. Y que venga lo que venga, para bien o mal. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, si no te amo, si no te amo, tira. Tira, tira para arriba, tira.
Bien Aprendidos.
Y seguimos en Radio Nacional, la radio de todos, en Bien Aprendidos, esperando el Mundial. Argentina juega a las 11, gran transmisión de Radio Nacional desde Rusia, pero ahora seguimos hablando de educación. Bueno, uno de los proyectos más polémicos que se han presentado en el ámbito educativo aquí en la Ciudad de Buenos Aires es el de UNICABA. ¿Qué es UNICABA? Es la creación de una universidad para formar docentes. Es decir, reunir los 29 institutos terciarios que forman los docentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, terciarios públicos, en un ámbito universitario. Cambiar la formación de los docentes de formación terciaria a universitaria, cerrando los 29 terciarios y incorporándolos a una universidad que se crearía a partir de una ley. Estamos en comunicación con Raúl Sánchez Alberti, que es secretario general del Sindicato de Educadores de Buenos Aires, SEDEVA, para conocer cómo están las negociaciones, cuál es la posición de algunos de los sectores gremiales. Raúl, ¿cómo te va? Buen día. Daniel Santa Cruz te saluda.
Buen día, Daniel. Buen día a toda la audiencia.
Estamos ya avanzados, hubo varias audiencias públicas que se realizaron en la legislatura. Nosotros tuvimos la palabra aquí de Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que nos contó cómo iban las posiciones, cómo se manifestaban unos y otros a favor o en contra en las audiencias. Pero el proyecto sigue adelante. ¿Cómo están en este momento las negociaciones y cuál es la posición que tienen ustedes los sindicatos?
Bueno, a ver, efectivamente el proyecto sigue adelante, se está ampliando la base de consultas en relación a la creación de esta universidad. Los sindicatos ayer estuvimos reunidos con Maximiliano Ferraro para plantearle, para primero preguntarle cuál es el estado de situación que nos puso en conocimiento de cuál es el estado actual y la ronda de consultas que está programado llevar adelante. Y por otro lado, nosotros hemos planteado firmemente nuestra preocupación por la cuestión laboral, que involucra a los aproximadamente 3.000 profesores de los profesorados, ¿no? Uh-huh. Hay cuestiones técnicas que son realmente complejas, va por caso la cuestión previsional, el régimen laboral, las acreditaciones que van a tener que presentar estos docentes a partir de, como dice el proyecto, ¿no? Literalmente, a partir de que empiecen a desempeñarse en esta nueva universidad.
Ahora, el artículo 11 de la ley de UNICABA, por lo menos el que presentó el Poder Ejecutivo, sí, sí, habla de sostener los puestos de trabajo. ¿Dónde está la inquietud que tienen ustedes respecto al futuro laboral, bueno, de los docentes de los terciarios?
Te planteo, si lees con detenimiento, no habla de los cargos, o sea, estamos hablando de una transferencia de personal, uh-huh, tal como está planteado en el proyecto, en los artículos 5 y 6, quedarían disueltos los profesorados, con lo cual se pierden todos los cargos, y lo que se transfiere es el personal con un reconocimiento de antigüedad y salarial. Ahora, el problema radica en que para ser profesores de la UNICABA tienen que tener como mínimo el título de licenciado, y no todos los profesores tienen el título de licenciado, porque por nuestro sistema, a pesar de que muchos de esos docentes están dando clase en la universidad, no tienen el título, porque titulan como profesores.
Claro.
Bueno, el proyecto está previendo un tramo formativo, bueno, habrá que ver cómo se implementa. Para la retención del cargo estamos hablando. El otro problema que nos parece central es la cuestión jubilatoria. Nosotros tenemos la ley 24.016, un régimen jubilatorio específico que dejaría de ser aplicable para esos docentes que pasen a la UNICABA, ¿no? Que tienen otro régimen jubilatorio. Bueno, esto es una cuestión que ya excede la frontera de la Ciudad de Buenos Aires, es una cuestión de ANSES, y habría que ver cómo se garantiza que todo ese personal se jubile en el régimen jubilatorio que le corresponde, que es el de la ley 24.016.
¿Y es algo que se puede incorporar en el proyecto de ley? O ya...
Lo discutimos ayer y lo vamos a estudiar juntamente con Ferrar.
Uh-huh.
Y el equipo que está trabajando en la Comisión de Educación, para ver qué personal se va a transferir y cómo va a afectar eso a ese personal el régimen jubilatorio.
Uh-huh.
Y la otra cuestión es todo lo que tiene que ver con el acceso a los cargos, el acceso a las horas, cómo se van a llevar adelante los concursos, cómo se va a asignar, cuál va a ser el régimen laboral. Recordemos que todos estos profesores están alcanzados por el Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando pasen al régimen universitario, el régimen laboral es distinto, ¿no? Bueno, este es el conjunto de inquietudes que le manifestamos en relación a la cuestión laboral. Después hay cuestiones de otro tipo, como es la continuidad académica de todos los alumnos que actualmente están cursando, cómo se va a implementar, cuáles van a ser los títulos que se van a dar, cómo va a afectar los planes de estudio. Bueno, estas son las cuestiones que hemos ido a plantearle ayer a Ferraro y, bueno, hemos tenido buena respuesta, una apertura al diálogo y a disipar estas dudas, ¿no?
En la Ciudad de Buenos Aires existen 17 gremios docentes. ¿Cuántos gremios están participando de esta ronda de charlas de la cual están ustedes en CEDEVA?
Bueno, los sindicatos que ayer estuvieron presentes son la UDA, AMET, CAMIP, CEDEVA y ADEF, de Educación Física.
Recordemos que CAMIP tiene la representación mayoritariamente de los docentes de Educación Inicial, ADEF de los docentes de Educación Física,
bueno, UDA Media,
y ustedes CEDEVA tienen...
Técnica y CEDEVA Primaria.
Primaria, claro.
Bueno, con sus matices, pero esto es esquemáticamente así. De todas maneras, hay otro conjunto de sindicatos que también está trabajando en ver todas las alternativas que tiene, todas las aristas que tiene este proyecto, y que seguramente se reunirá se estará reuniendo con Ferraro en los próximos días.
Raúl, una pregunta que tiene que ver con el espíritu del funcionamiento que tendría la universidad si se crea la UNICABA. La Ley de Educación Superior le garantiza, por supuesto, la autonomía, la libertad de cátedra a las universidades nacionales y públicas. La UNICABA va a ser una universidad no nacional, sino porteña, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. De cualquier manera, ¿alcanza ese espíritu de autonomía para sus cátedras, para su funcionamiento? Es decir, ¿pasa a ser un ente autónomo o va a depender, en cierta manera, del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires?
Y exactamente, bueno, planteas una de las cuestiones que son estratégicas. Nosotros hemos observado, no solamente nosotros, lo hemos observado nosotros, sectores privados, la vicaría y otros tantos, que esta conformación que se está planteando a partir de la UNICABA, o sea, la conformación del sistema de formación docente inicial, ¿no? A partir de la UNICABA, se puede traducir en una pérdida de injerencia de la administración, del ministerio, diríamos, en la formación docente por esta cuestión de la autonomía universitaria.
Claro.
Y como bien señalás, el Poder Ejecutivo, una vez que la universidad esté en funcionamiento, el Poder Ejecutivo o la administración del sistema educativo va a perder injerencia en lo que es la formación inicial. Y esto es un tema que vemos con mucha preocupación también. Uh-huh. Nosotros ayer particularmente fuimos a plantear cuestiones de índole laboral. Ahora, hay cuestiones de índole pedagógica, como esta que señalas, que realmente creo que tenemos que pensarla hay que pensarlo con mucho detenimiento, ¿no? Bueno, máxime, cuando nosotros tenemos una tradición centenaria en este modelo de formación docente actual. Seguro que es perfectible, como todo, es perfectible. Ahora, la solución de los defectos o las cuestiones que tiene el sistema de formación docente, ¿se resuelven con la UNICABA? Bueno, este es uno de los temas. No vaya a ser cosa que la UNICABA venga a empeorar la situación actual, ¿no?
Claro.
Y esto es lo que estamos planteando.
En las charlas que tuvieron con el presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, Maximiliano Ferraro, me imagino, o pienso, o pregunto, si se plantearon plazos para el tratamiento en el recinto de esta ley.
No, ningún plazo, no plazos a término, digamos. A ver, lo que nos señala Ferraro es que tienen la disposición política de llevarlo adelante. O sea, que no hay ninguna posibilidad de retiro del proyecto. Perfecto. Esto lo digo bien a cuento de una exigencia que ponen algunos sectores para sentarse a discutir la cuestión de la UNICABA, que no es nuestro caso ni los sindicatos que estuvieron presentes allá. Uh-huh. No hay término, o sea, no hay una fecha, pero sí está la voluntad política de llevarlo adelante y bueno, y están habilitadas las mesas de trabajo y de diálogo para poder construir consensos en relación a la UNICABA y en relación a lo que se viene trabajando en función del sistema de formación docente que se trabaja tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el INFOT, en el a nivel nacional, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Raúl, la última te hago. ¿Cuál es tu opinión? Digamos, coincidimos en algo. La formación docente, que sea universitaria y no terciaria, no garantiza una mejora de la calidad de los docentes. Uno entiende que sí, el sentido común indica que una formación universitaria es superior a una terciaria. Sin embargo, en la práctica esto no podía ser demostrado con facilidad. ¿Cuál es tu opinión respecto al cambio de la categoría de la formación de los docentes? Es decir, abandonar el histórico formato del Instituto Terciario de Formación Docente al formato universitario.
Es una pregunta complejísima porque incluso en los modelos comparados no tiene una respuesta. No hay, per se, no hay ningún sistema que sea mejor, que esté probado que sea mejor que el otro. Ayer incluso le hemos preguntado a Ferraro cuáles son los indicadores o las mediciones, qué diagnóstico es el que da lugar a la creación de la UNICABA. Y parto de esto, uh-huh. Estoy de acuerdo que se cree la UNICABA, nosotros nunca diríamos que no se cree una universidad. Ahora, cuando la UNICABA se presenta como una respuesta a los déficits del sistema de formación docente inicial, bueno, hay que mirarlo con un poco de detenimiento. Hemos asistido, venimos asistiendo, y hemos, pero en forma permanente, a la explicación de los diferentes modelos de formación en los países latinoamericanos, incluso europeos. Son todos distintos. Tiene muchísimo que ver con la historia de cada sistema educativo, con el rol, con los perfiles docentes que ha buscado cada sistema educativo. La universidad no nos garantiza absolutamente nada. Uh-huh. No estamos en desacuerdo con la universidad, pero en términos de formación docente no garantiza nada. Creo que tenemos que analizar, junto con los profesorados, junto con el Poder Ejecutivo, con los legisladores, cuáles son los problemas que atraviesan el sistema. La falta de docentes no la va a resolver la universidad, una mejor carrera profesional no la resuelve la universidad, y eventualmente, si hubiese déficit formativos, tampoco lo va a resolver la universidad.
Claro.
Tenemos que analizar esto con más detenimiento, me parece.
Bueno, muy bien. La opinión de Raúl Sánchez Alberti, secretario general del Sindicato de Educadores de Buenos Aires, a propósito de este proyecto tan polémico que despertó tanto encono en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es la creación de la Universidad para Formar Docentes, conocida como UNICABA. Raúl, gracias por tu tiempo y por la entrevista.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Falta horas nada más para el partido de Argentina. Estamos en un programa de educación. No dejamos de hablar de fútbol porque estamos todos apasionados con el Mundial. En un ratito va a jugar Argentina-Francia, pero pasan cosas en la Argentina que nos llevan a reflexionar, nos emociona, nos conmueve, y muchas vienen de las escuelas del interior del país. Hay un alumno de 6 años, Axel Yamil Antunes, que todos los días cruza 2 arroyos y camina 3 kilómetros diarios de ida y vuelta para llegar a su escuela ahí en la provincia de Misiones. La escuela es la 196 de Picada, Cag y Guazú. La escuela se llama Leandro N. Alem. ¿Por qué nos enteramos de su historia? Bueno, porque Noelia, una maestra, Noelia Barrios, le sacó una foto de llegando a la escuela, caminando abrigadito Axel por un páramo. Y bueno, esa foto se viralizó y todos conocimos la historia de Axel. Por supuesto, detrás de esa historia hay, está la vida de muchos alumnos que recorren ese mismo camino. Estamos en comunicación con Manuel Espíndola, que es el docente, el maestro de Axel en esta escuela de Picada, Guazú, ahí en la provincia de Misiones. Profe, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda, buen día.
Hola, muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo está? Bueno, cuéntenos un poquito cómo es la historia de Axel Yamil Antunes. Todos los días camina 3 kilómetros para ir y volver a su escuela, cruza 2 arroyos. Es muy fuerte que un nene de 6 años pueda hacer esa travesía todos los días para asistir a clase.
Sí, es como usted dice, es fuerte, pero a la vez es la realidad, no solo de Axel, sino de muchos chicos, sobre todo acá de chicos de nuestra provincia y chicos acá que de las zonas rurales de Alem. Son familias de colonos que viven en las zonas rurales y bueno, afortunadamente tienen una escuela cerca, que, y bueno, cerca es una manera de decir que él tiene que caminar 3 kilómetros. Pero sí, él hace esa travesía junto con sus hermanos y otros compañeros todos los días. En total hacen 6 kilómetros, porque de ida y vuelta. Y bueno, la verdad que estamos sorprendidos también un poco por cómo se viralizó todo este posteo. Cuando nosotros lo único que queríamos era mostrar un poco el paisaje. Y bueno, y entró también Axel en la postal, sin saber que era Axel. Entró el chico y bueno, parece ser que despertó bastante ternura y comentarios encontrados justamente por la imagen.
Antonio, ¿qué tal? Buenos días, Noelia lo saluda. Quería,
¿cómo está, Noelia? Buen día.
Buen día. Quería preguntarle respecto a esto, ya a partir de la historia de Axel vemos las dificultades con las que se encuentran los chicos a la hora de ir a clases. Pero pensaba en usted como docente, ¿qué desafíos podemos articular o podemos pensar para mejorar la calidad educativa para que estos chicos, o sea, si es un tema de infraestructura, si es un tema de rutas, para pensar soluciones?
Sí, entiendo. Mirá, primeramente que los chicos tienen la oportunidad de ir a la escuela, ya es un gran logro. ¿no? Porque sí. acá funciona en la provincia de Misiones un sistema de UGLs, es decir, unidad de gestiones locales que se encuentran en cada departamento o por cada dos departamentos, dependiendo su tamaño, en los cuales la escuela funciona de una manera itinerante, es decir, que la escuela va hacia la familia, la escuela va a donde hay alumnos, donde hay matrícula.
Claro.
Por supuesto que por unas cuestiones de distancia y esas cuestiones es imposible que todas las casas estén cerca de la escuela. Entonces se trata de buscar más o menos un equilibrio para que los chicos asistan a la escuela. Respecto a cómo acceden ellos o cómo llegan a la escuela, y sí, existen caminos que por ahí son un poco más fáciles y otros caminos que son complejos. En el caso de Axel, es complejo ya que él tiene que atravesar, como bien se explica en la nota, ¿no? Dos arroyos, un puente, y hacer esa travesía todos los días. Pero el sistema de educación rural que tiene Misiones, que es muy similar al que tiene la provincia de Córdoba, lleva a la escuela a los chicos, y bueno, los chicos de alguna manera responden asistiendo prácticamente todos los días a clases.
Estamos hablando con Antonio Espíndola, que es el maestro de Axel, Axel Antunes, este chico que nos conmovió a todos con su llegada a la escuela caminando 3 kilómetros diarios. Profe, ¿cómo es la asistencia de Axel a la escuela? ¿Va todos los días? ¿Falta? ¿Llega tarde? ¿Cómo es su comportamiento respecto a la escuela?
Bien, la asistencia no solamente de Axel, sino de todos los chicos, es tenemos, para ser bien directo, un nivel de ausentismo muy, muy bajo. Los chicos van a la escuela, esa es una realidad. El único inconveniente que tenemos, la única traba que nos puede poner la misma naturaleza, es la lluvia. Cuando llueve mucho, ahí sí se complica un poco, no solamente para los chicos, porque ahí también
para los docentes.
Acumula un poco más de agua en los arroyos. Exactamente, también para los docentes, ya que hay docentes que se transportan en vehículo, otros lo hacen en moto, y ya se pone un poco más peligroso. Entonces, ahí en los días de lluvia suele ser más complicado. Pero las heladas, bueno, como vieron en la imagen, no son motivo para ausentismo, ni tampoco los calores que solemos tener ya a partir de octubre o fines de septiembre. Uh-huh. Así que no, el nivel de presentismo es bastante alto.
¿Se dio cuenta, Axel, el impacto que generó su imagen recorriendo las redes sociales y cómo impactó aquí en Buenos Aires su caminata hacia la escuela?
Bien, Axel está, yo creo que bastante confundido con todo lo que está pasando. Empieza a ver su foto, empieza a ver, no solamente por los celulares, sino también por la televisión. No entiende para nada lo que está ocurriendo, pero es también un poco el común denominador de todos los chicos que asisten a la escuela.
Claro.
Es una comunidad en la cual las señales de internet o el mismo cablevisión o esas cuestiones no es que llegan. Entonces por ahí se van informando más que nada con lo que otros le van contando, con lo que nosotros le vamos mostrando. Por supuesto que la familia cree que él ya es famoso. pero bueno, tratamos de mantener en su inocencia y mostrarle que él está siendo visto, pero como una persona valiente que todos los días hace el mayor esfuerzo para asistir a la escuela.
Recordemos que a la escuela 196 asisten, si no estoy equivocado, 80 alumnos.
Exactamente, cerca de 80. La mitad pertenece al área primaria, justamente donde va Axel, y Axel junto con dos hermanos más, y en el área secundaria, ahí es donde yo trabajo, que soy profesor, a lo cual tengo de alumno a dos hermanos más grandes de Axel. Así que sí, está dividido en 40 aproximadamente.
Yo quisiera saber qué pensás vos respecto a, seguramente tenés acceso a las noticias de lo que pasa acá en Buenos Aires o en Capital, de los paros, las movilizaciones o la toma de colegios. ¿Cómo te impacta a vos en relación al esfuerzo que hacen todos allí para tener una educación mejor? O sea, ustedes que tienen un panorama muchísimo más adverso, todos ponen lo mejor de sí para tener una educación de calidad, y cuando acá, teniendo quizás mejores oportunidades o no tantas adversidades, paran o toman colegios, o sin desmerecer que sea legítimo el reclamo, no estoy poniendo eso en discusión, sino la educación así simple y pura.
Exacto. Bueno, yo justamente en mi publicación había puesto ese mensaje, y creo que por ahí algunos lo habían tomado como que yo quería hacer como una contracara de aquellos chicos que toman escuelas. Para nada esa era la intención, simplemente que siempre la noticia suele ser que los chicos toman escuelas, esa es la noticia, pero ver la imagen de Axel también debiera ser una noticia linda, claro, para contarla, linda para mostrarla, linda para reflexionarla. O sea, una cosa no quita la otra, como bien vos decías, los reclamos suelen ser legítimos o no, eso ya va a depender de cada argumento que se dé, pero la intención siempre fue la de dar una noticia linda, una noticia en la cual los chicos de las colonias rurales, de las escuelas rurales, perdón, asisten a la escuela, más allá de las adversidades del clima, más allá de cualquier inconveniente de caminos o demás. Ese era el mensaje que nosotros queríamos dar. Por supuesto que para nosotros acá es muy común ver eso. Es natural ver todos los días llegar a los chicos. A veces quizá hubieron postales mucho más lindas y se nos pasó, pero porque es natural para nosotros. Acá en la provincia de Misiones por ahí no está mucho la costumbre de tomar escuela o esas cuestiones, ¿no? Pero entonces decidí compartir eso. Jamás imaginé que iba a tomar tanta repercusión, pero la idea era llevar una noticia linda o mostrar una imagen linda.
Bueno, profe, la escuela 196 de ahí en Misiones, ¿ustedes necesitan algo, digamos, que puedan utilizar este medio en Radio Nacional como para que, digamos, nuestros oyentes, alguien pueda colaborar con la escuela? ¿Algún reclamo respecto a un camino, respecto, como decía Noelia antes, algo que tenga que ver con la infraestructura para mejorar la estadía y la llegada de los alumnos a la escuela?
Bien, nosotros tenemos quizás las necesidades que pueda llegar a tener hasta las mismas escuelas de cualquier zona urbana.
Sí.
Dentro de todo nosotros estamos bastante completos, tratamos de estar completos, ¿no? con los aportes que hacemos todos los días, los profesores, las maestras de la primaria también, tratan de dar un lugar cálido a sus chicos, ¿no? Siempre las necesidades yo creo que se centran mucho más en las familias que en la escuela misma. Son las familias que son muy humildes las que por ahí más necesitan a veces un poco de ayuda. Esa ayuda que intentamos a veces darle en la escuela. Respecto a la infraestructura, sí, a veces tenemos inconvenientes con el tema de electricidad o el tema de cableado de electricidad. También me habían preguntado con el tema de calefactores y sí, los chicos a veces tienen dos calefactores, pero por una cuestión eléctrica, una cuestión térmica, a veces es imposible enchufar las dos juntas.
Claro.
Entonces los cursos como que se van turnando para enchufarlo y bueno, por ahí pasa un poco las necesidades, ¿no? Pero en líneas generales, para ser sinceros, nosotros la escuela tratamos de mantenerla bien, tratamos de mantenerla completa, y digo, como digo, la necesidad a veces pasa más por la familia que mandan a sus chicos. A veces son 6, son 7 hermanos que van a la escuela y papás que trabajan en la chacra, que son colonos. Muchas veces le cuesta muchísimo a veces que los chicos tengan los elementos necesarios para trabajar en el aula, ¿no? Entonces yo creo que las necesidades pasan más para ayudar a las familias que a la misma escuela.
Bueno, Antonio Espíndola, profesor maestro de la Escuela 196 de Misiones, ahí donde el pequeño Axel nos conmovió a todos, llegando caminando, 3 kilómetros de ida, 3 de vuelta, cruzando 2 arroyos. Una imagen que nos hace pensar que la educación a veces, que es un derecho, no es fácil para muchos chicos del país poder utilizar ese derecho, porque el esfuerzo que hacen para educarse es muy grande. Y nuestro respeto y admiración por su trabajo, profe, así que le mandamos un fuerte abrazo y gracias por esta entrevista.
Bueno, yo le agradezco muchísimo a ustedes por la linda reflexión que acaban de hacer. Bueno, la idea era esa justamente, ¿no? Pensar un poquito a veces en los sacrificios y para después que yo tomé que se tomó la fotografía y se publicó, recién me pude sentar a ver detenidamente la imagen y digo que Axel nos deja un mensaje lindo de sacrificio y de a veces no quejarnos tanto, a veces también, no solamente los chicos, sino también los adultos, que a veces le buscamos muchas veces excusa a cualquier cosa para no hacer algo, y sin embargo estos chicos todos los días hacen un sacrificio enorme y no nos damos cuenta. Entonces creo que ese mensaje que nos regaló Axel es lo más lindo que va a quedar de todo esto.
Así es. Un abrazo, profe. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos.
Hasta luego, que tengan buen día.
Nuevo programa, Bien Aprendidos. Por la radio de todos.
beso, te digo adiós, adiós, adiós. Adiós, querida, te doy un beso, te digo adiós. Y si la vas a hacer, hacela bien, hacela religiosamente, hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien, hacela y que no me entere, que no te vean, que no me cuenten, hacela bien.
Bueno, nos vamos. Hay mucha expectativa aquí en la radio, mucha expectativa en las calles. Es tempranito, todo el mundo va a comprar la factura, va a preparar el mate.
Todos sabemos que a vos no te gusta tanto esto, pero yo estoy de celeste, blanco. Si pudiera, me pintaría la bandera en los cachetes. Amo el Mundial. Sí, amo.
Está bueno, uno se va metiendo.
Ya te gustó.
No, a mí yo soy amante del fútbol.
Digamos
pero
todo. Digamos ya
me enganché. Después del partido con Nigeria me súper enganché. Y a las 11 juega Argentina. Quédate porque en Radio Nacional hay una transmisión especial desde Rusia, comandada por Carlos Ares y Juan Carlos Romero, para relatar el partido de Argentina con Francia. Bueno, nosotros nos estamos yendo. Hoy estuvo Diego El Churri Rosato en la operación técnica. El próximo sábado, Noelia, a las 6 de la mañana, los esperamos nuevamente aquí en Radio Nacional para hablar de educación en esto que se llama...
Bien Aprendidos.
Chau, hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Que estabas por ahí, pero no sé qué estabas pensando. Te quedaste solo en ti, te encerraste y te alejaste tanto.